La noche luminosa.
Con Faustino Catalina.
Muy buenas noches, amigos oyentes. Tras el tiempo de información, en los minutos de la linterna, con Rubén Corral y todo su equipo, con ese especial acento en lo que estos días y hasta ahora celebramos y recordamos, continuamos a esta hora en la cadena COPE con una programación especial, esta programación especial de Jueves Santo, y damos inicio a esta hora a la noche luminosa. Porque así, la noche luminosa, llamamos desde hace ya prácticamente 4 décadas a estas horas, del final del jueves y hasta el alba del Viernes Santo, en el que desde las emisoras de COPE les vamos a contar cómo se vive y se canta, también con el silencio, cómo se siente, cómo se reza en la oscuridad de la noche y a la luz de tenues velas y cirios que iluminan a esta hora rincones y sensaciones únicas en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades en torno al misterio de la pasión y muerte de Jesucristo. En los últimos días hemos visto cómo algunas procesiones y representaciones de esta Semana Santa eran recortadas o suspendidas por la lluvia. Enseguida se lo vamos a contar también. Les acompañamos en este Jueves Santo de 2025 en la noche luminosa con Antonio Mora en el control de sonido, con Rodrigo Garrido en el control central y con Álvaro Sáez en la producción. Encantado de compartir estas próximas horas contigo. El saludo de Faustino Catalina. Y lo primero que vamos a hacer es un repaso rápido a cómo ha transcurrido la jornada, qué está pasando a esta hora en España, a qué tenemos que estar atentos. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches. Pues queda, nada, un poquito más de media hora para que comience la madrugada en Sevilla, o lo que es lo mismo, ver el paso de la Macarena, del Silencio, del Gran Poder, del Calvario, de la Esperanza de Triana, del Cristo de los Gitanos. Ahora mismo en la calle están las procesiones de las Cigarreras, de Montesión, la Quinta Angustia, el Valle y la Pasión, y todo sin incidencias. Un Jueves Santo que en Málaga ha sido también un día grande, es el día grande por antonomasia, es el día de la Legión que acompaña al Cristo de Mena en una de las escenas más llamativas de la semana, pero también es el día de Zamarrilla, de Viñeros, de la Vera Cruz, de la Esperanza, de la Santa Cruz, de la Misericordia, de la Sagrada Cena. La primera en salir a la calle ha sido la Hermandad de la Sagrada Cena con su impresionante trono. Unos minutos después lo hacía los Viñeros, Santa Cruz, después la Veracruz, Zamarrilla, Mena y Misericordia, y cerrará esta noche mágica la Esperanza, será eso de las 6:15. En Zaragoza hay 10 procesiones en estos momentos. La última, la próxima en terminar, será la procesión del descendimiento por el casco viejo de la ciudad, que está encaminando ya su recorrido final. Le quedan apenas media hora. En Jaén, en estos momentos, 2 procesiones por las calles de la ciudad. La Veracruz, que termina ya en unos minutitos. La última en salir fue el Gran Poder, lo hizo a las 7 y terminará a las 2:30 de la noche. Nos vamos hasta Valladolid, porque allí ha comenzado la peregrinación del silencio en la iglesia penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. A las 9:30, a las 9:15, lo hizo el Santísimo Cristo Despojado y Nuestra Señora de la Amargura. Y en Zamora, ya en marcha, está esa procesión de la Hermandad de Jesús Yacente, una procesión que terminará a la 1:30 con ese mítico miserere. Pero sigue habiendo procesiones por toda España. En Barcelona, que está en marcha esa procesión del Santísimo Cristo de la Veracruz, María Santísima de la Piedad y María Santísima de los Dolores. Empezó eso de las 9 y estará hasta las 12 de la noche de momento sin incidentes. También Murcia, que mañana vivirá esa procesión de los Salcillo, pero a esta hora ya ha salido la cofradía del Santísimo Cristo del Refugio desde la iglesia de San Lorenzo y también tiene previsto terminar a las 12, Faustino.
Un Jueves Santo, Álvaro, que ha estado muy movido. ¿Qué es lo que más podemos destacar de esta jornada de Jueves Santo, que el tiempo ha respetado en casi toda España, vamos a decirlo así?
Sí, además el sol se ha hecho presente, especialmente en el sur. No ha sido así en Galicia. En Ferrol, por ejemplo, donde había 3 procesiones previstas para este Jueves Santo, ninguna de las 3 ha podido salir. El día, como decías, comenzaba soleado en Málaga, en el puerto, lo decíamos antes. La Legión Española desembarcaba rumbo a la Plaza Fray Alfonso de Santo Tomás para trasladar al Cristo de Mena, al Cristo de la Buena Muerte, una escena fantástica. Y con esa imagen y ese sonido comenzaba esta jornada también de manera inusual en Sevilla. La imagen de San Gonzalo tenía que volver esta mañana a su templo porque se refugió, recordemos, en la catedral el pasado lunes santo porque les sorprendía la lluvia. Ellos no le respetaron. La procesión del prendimiento en Badajoz también ha sufrido un incidente. No ha podido concluir esta madrugada su recorrido debido a una fisura que se detectó en la peana. Se la tuvieron que llevar a toda prisa. Miles de personas han acompañado el paso del Santísimo Cristo de la Luz en este Jueves Santo. En Mérida ha habido ahí ahora mismo 4 procesiones que han salido a la calle este Jueves Santo y se espera una más durante la madrugada. Y una noticia muy chula, el Real Ilustre Patronato de la Santa Veracruz, la entidad penitencial más antigua de la Semana Santa de Ávila, que está declarada como Interés Turístico Internacional, ha conmemorado este Jueves Santo los 485 años de su fundación con la conocida como Procesión de los Pasos.
Así es. Por último, Álvaro, nos vamos a fijar también en el exterior. Tenemos alguna noticia también que contar, ¿no?
Sí, el Papa Francisco, que estamos muy pendientes de su estado de salud y de cómo va esa recuperación, hoy no ha querido perderse esa cita que tiene siempre el Jueves Santo de ir a alguna cárcel y ha acudido a eso de las 3, minutos antes de las 3 de la tarde, a la cárcel romana Regina Coeli, ahí para celebrar con los presos el Jueves Santo, como decíamos, una tradición que cumple desde el inicio prácticamente de su pontificado. El Papa llegó a eso de las 3, fue en un coche hasta penitenciaría que está situado en el barrio romano de Trastevere, muy cerquita del Vaticano. El Papa fue recibido por la directora de la penitenciaría, por Claudia Clementi, y por otro personal, y después estuvo manteniendo un encuentro con un grupo de unos 70 presos, como nos ha contado la oficina de prensa del Vaticano y nuestra corresponsal Eva Fernández. Y también seguimos en el exterior, en este caso con una noticia no tan positiva, porque no podemos olvidarnos en estos días de piedad popular de exhibir nuestra fe en la calle de Nicaragua, porque allí la represión del gobierno sandinista de la familia Ortega continúa vetando las celebraciones de Semana Santa, no deja espacio para las celebraciones públicas cristianas de esta Pascua. El presidente Daniel Ortega ha prohibido llevar imágenes sagradas por las calles, mientras que grandes fuerzas de seguridad están presentes en el exterior de las catedrales. Como ves, un Jueves Santo muy movido y lo que nos,
lo que nos queda, Álvaro.
Y lo que nos rondará.
Pues seguimos contándolo aquí para todos los oyentes de la cadena COPE en esta noche luminosa.
Escuchas La Noche Luminosa
con Faustino Catalina.
Así es, a partir de ahora y hasta el alba vamos a recorrer en sucesivas conexiones la geografía de Málaga a Zamora, de Granada a Cádiz, pasando por Sevilla o Córdoba para conocer esa última hora, también, como decíamos, a esas noticias o informaciones de última hora. En la cadena COPE ha tenido siempre especial protagonismo en la madrugada de Sevilla, que les acompañaremos también en esta noche luminosa hasta el amanecer, que llegará con Ávila, con el Vía Crucis de Penitencia, que presentará nuestra compañera Ausi Rueda, convertido este año en un rosario de esperanza en este año jubilar 2025, hasta que a las 8 de la mañana les ofrezcamos una nueva edición de Herrera en COPE. Y nuestro primer destino de esta noche está en Andalucía, en Málaga, donde el día ha sido largo, queda mucho por contar todavía, y quién mejor para hacer balance de esta jornada de Jueves Santo y de lo que hay hasta ahora en sus calles que el director regional de COPE en Andalucía, Adolfo Arjona, al que preguntamos ya si el sol, creo que sí, os ha acompañado especialmente en esta jornada de primavera tras los días de inestabilidad. ¿Es así? Buenas noches, Adolfo.
Hola, Faustino, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, antes de hablarte del sol, tengo que hablar de ti.
Sí,
gracias por porque queremos darte las gracias por confiar en este equipo, en este grupo de compañeros de la COPE en Málaga para abrir la noche luminosa. Es
por
todo
supuesto.
Un honor. Todo un honor que lo pienses de esa manera. Pues efectivamente, la Semana Santa empezó muy revuelta. En Málaga no estamos acostumbrados a que el tiempo esté revuelto y nos desconcierta que ocurran estas cosas, pero afortunadamente, desde ayer y hoy, desde luego, ya tenemos un día primaveral, malagueño, mediterráneo, con el cielo azul, las playas de día repletas de gente, y la noche, pues, qué decirte, hoy se calcula más de 1 millón de personas que están recorriendo la ciudad viendo los desfiles procesionales que se componen básicamente de 8 cofradías: la Sagrada Cena, Viñeros, Santa Cruz, Veracruz, Mena, Zamarrilla, Misericordia y Esperanza. Pero en la radio siempre estamos obstinados en estar donde ocurren las cosas. Y eso es lo que vamos a hacer, irnos a la calle para saber qué es lo que está pasando. Por tanto, atención compañeros, vamos a la calle. Desde luego, si el Jueves Santo en Málaga tiene una banda sonora, es la que acompaña a la congregación de Mena. Los legionarios vienen desde Romba. Desembarcaron esta mañana en el puerto de Málaga. Luego tuvimos el traslado del Cristo de la Buena Muerte en un acto solemne que se celebra en la Plaza de Santo Domingo. Y a partir de la tarde, su procesión. Y siguiendo esta procesión está mi compañero Emilio Guerrero, 11 de la noche, 31 minutos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE. Estamos siguiendo a la congregación de Mena y, como tú bien decías, a esos 200 legionarios que justo en este preciso instante están entonando ese cuplé del Novio de la Muerte, creado por Lola Montes en 1925, estrenado precisamente aquí en la ciudad de Málaga. Estamos siguiendo al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y ánimos, y detrás va ya su madre, la Virgen de la Soledad. Y siguiendo esta congregación de Mena, como cada año, hay un hombre, un prestigioso pediatra, que cuando llega esta época, lo que hace es que se enfunda debajo de un capirote y toma el mando de esta congregación como teniente hermano mayor. Es el teniente hermano mayor Manolo Vaca. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, un Jueves Santo más, no puede faltar este sonido, ¿verdad?, del cuplé del Novio de la Muerte y la congregación de Mena.
Sin duda, empezó esta mañana con el desembarco en el puerto, en el Muelle 2, que ya en el propio barco nos vinieron cantando el primer Novio de la Muerte, y desde entonces ha sido una continua en un tercio como el de este año, que es el tercio de Ronda, el cuarto tercio, que la verdad que se recrean en alabar al Cristo de la Buena Muerte.
Manolo, ¿desde cuándo esa vinculación de la congregación de Mena con los legionarios?
Bueno, la vinculación es del año 1928... Desde entonces han ido desfilando con nosotros ininterrumpidamente, y concretamente en el 1931 hicieron la primera guardia.
1931, estamos hablando ya de casi 100 años de vinculación.
Correcto. Esto pensamos hacer una celebración importante cuando se cumplan estos 100 años de vinculación en el año 28.
Manolo, en Málaga hablamos de hermandad, de cofradías, de archicofradías. ¿Por qué congregación?
Bueno, la congregación, pues porque es una relación especial entre los hermanos de la cofradía, siendo una cofradía especialmente dedicada a las ánimas, al apoyo de las Fuerzas Armadas y a los caídos precisamente en los diversos conflictos internacionales.
Bueno, me hablabas del desembarco de esta mañana, Manolo. Yo creo que lo podemos contar a toda la audiencia de la cadena COPE en toda España. Incluso Felipe VI, cuando era príncipe, vino y presenció el desembarco, y hasta 48 horas antes casi que se confirmaba su llegada a Málaga, que finalmente no pudo ser, ¿no?
Pues sí, cuando era príncipe estuvo aquí tocando la campana del Cristo para poner el trono en la calle. El año pasado fue muy bonita la visita de su madre, de la reina emérita. Doña Sofía nos transmitió lo bien que había estado, y hasta hace poco había un rumor insistente de que se había planteado la posibilidad de visitarnos, pero que parece que al final no se ha podido confirmar.
Bueno, pero aún así hemos vivido una mañana esplendorosa, y Manolo, lo que nos queda de Jueves Santo, que todavía queda un ratito, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que este Jueves Santo, con un tiempo maravilloso y con este tercio, está siendo espléndido.
Muchísimas gracias, Manolo, que haya buena procesión.
Muy buenas noches a todos.
Gracias, Manolo Vaca, teniente hermano mayor de la congregación de Mena. Estamos ahora mismo en calle Calderería, y así suena este cuplé precioso del Novio de la Muerte.
Al Cristo de la Buena Muerte le acompaña la Virgen de la Soledad. Un compañero de la radio que en gloria esté decía de la soledad es Jesús Quintero.
La soledad está detrás de todo, del éxito, de la fama, del dinero, incluso del amor, que muchas veces no es más que dos soledades en una, como dijo el poeta. Este inútil trabajo de quererte que tú no necesitas. También lo dijo un poeta. En el fondo y al final, todos estamos solos. La soledad está siempre al acecho.
Las 11 de la noche, 36 minutos, en directo desde la capital de la Costa del Sol, desde Málaga, contándote la noche luminosa de este Jueves Santo, otra cofradía. Los oyentes de la COPE van a poder disfrutar de las diferentes maneras de rezar a lo largo y ancho de España, y también de un vocabulario muy especial dependiendo de la localidad. En Málaga, cuando la procesión termina, se encierra. Vamos a un encierro. El encierro de la Santa Cena está mi compañero Juan Antonio Fernández, muy cerquita de esta cofradía. Juan Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.
Es evidente que el tumulto en la calle hace a veces que los inalámbricos tengan estos flaqueos en la antena. Intentaremos ir a ese encierro. Vamos con Antonio Méndez, otro micrófono inalámbrico que está en la calle y que creo que además él en este momento está muy cerquita del primer malagueño de esta ciudad, que es su alcalde. Antonio Méndez, muy buenas noches.
Buenas noches, don Adolfo, ¿qué tal? Efectivamente, aquí estamos, en la Plaza del Obispo, enfrente a la Catedral de Málaga, donde ahora mismo la congregación de Mena está realizando su estación de penitencia. Tenemos enfrente a la Virgen Nuestra Señora de la Soledad Coronada y entre nosotros, como bien decías, al primer malagueño de todos, el alcalde de la ciudad de Málaga, don Francisco de la Torre. Ya te escucha, Adolfo.
Sí, alcalde, muy buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Bueno, cada noche nos encontramos y hablamos de las cosas de Málaga, pero hoy nos escuchan catalanes, vascos, gallegos, castellano-manchegos. ¿Cómo es el Jueves Santo malagueño?
Pues muy especial y formidable. Yo me siento muy orgulloso de ser malagueño, fíjate, de ser malagueño siempre, y de ser alcalde de Málaga, pues también muy orgulloso. Cuando he tenido una tarde de intensidad cofrade, como corresponde a un Jueves Santo, con un buen tiempo, y donde nuestras cofradías, nuestros cofrades hacen maravillas con todo lo que a lo largo de décadas y de siglos han ido pues incorporando de patrimonio, y luego el esfuerzo de los recorridos cofrades y la gente con ilusión, con expectación, cientos de miles de personas, la palabra, ¿no? Y yo noto el orgullo de esos malagueños y de los que vienen de fuera también, la admiración y orgullo de ser andaluz, de ser español, digamos, este tipo de manifestaciones religiosas, artísticas, donde hay tanta historia de siglos detrás, ¿no? Aquí delante de la fachada de la catedral, ornamentada de una manera excepcional y con una cofradía también, con una tradición hermosísima, que ha tenido este a lo largo del día pues momentos del traslado, el Cristo de la Buena Muerte, desembarco de la Legión, ligado a esta cofradía, hay tantas vivencias también en nuestra ciudad de Málaga que tienen impacto nacional, ¿no? Nota la gente que viene de otras provincias, de otras ciudades, a vivir todo esto. Es muy hermoso, querido Adolfo, muy hermoso.
Alcalde, le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dedicado, que tenga usted una buena noche y mucha suerte, porque manejar la logística de una ciudad que en este momento en la calle puede haber más de 1 millón de personas debe ser una tarea muy complicada, ¿no?
Sí, pero la gente es formidable. Los malagueños y los que vienen saben organizarse. Hay una autoorganización, si me permites, de ser capaces de convivir, de ser hospitalarios, de no, digamos, discutir sobre nada. No he visto a nadie nunca discutir. Todo es armonía, amor fraterno, como Jueves Santo.
Alcalde, gracias por atendernos. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Gracias. Las 12 menos 20, una hora menos en Canarias. Decía que la cofradía de la cena se estaba encerrando. Hay otra cofradía, porque claro, aquí empezamos bien prontito, a primeras horas de la tarde, y por tanto hay cofradías que casi acaban de arrancar su recorrido procesional y otras que ya lo están terminando. Es el caso de Viñeros. Mi compañero Alan Antic está disfrutando de ese encierro. Alan, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos los oyentes de Cadena COPE. Correcto, me encuentro en el encierro de la cofradía de Viñeros. Estoy en la Plaza de las Viedmas, que es muy cercana a la calle Carretería, una calle en pleno centro histórico de Málaga. Y puedo decirte que el trono del Cristo ya está justo delante de la puerta de su casa hermandad. Lo han puesto aquí hace unos 15 minutos y el trono de la Virgen está ya entrando por una calle Recoleta Calle, la calle de las Viedmas, para plantarse justo al lado del trono del Cristo. Entonces van a celebrar un encierro tradicional de Málaga, que es poner los dos tronos en paralelo y se le tocan marchas. Entonces eso es lo que va a ocurrir aquí en un par de minutos. Te puedo decir también que hay muchísima gente congregada aquí y que esto es uno de los encierros tradicionales de Málaga, que además da fe de lo que es el Jueves Santo en Málaga, que es un Jueves Santo de contrastes, donde hay lugar para tronos muy grandes, para espacios abiertos, para jolgorios y también para espacios recoletos, cofradías un poco más sobrias, un poco más de silencio, como el caso de Viñeros, y eso es la grandeza del Jueves Santo en Málaga.
Gracias, Alan. A las 10:15 en la península, una hora menos en Canarias, establecíamos la primera comunicación con los oyentes de COPE a través de la linterna y contábamos cómo en la Alameda, en ese momento estaba pasando la Legión, probablemente la Alameda sea el espacio más amplio de la ciudad, por allí es parte importantísima del recorrido procesional. Otro micrófono azul de la COPE. Andrés Atienza, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Buenas noches también a todos los oyentes que sintonizan con COPE en esta noche luminosa. Una Alameda principal muy amplia y que ahora mismo, la que ahora mismo predomina el color rojo, de los hombres de trono y del manto de María Santísima de la Amargura coronada de la cofradía de Zamarrilla, que ha sido, o está siendo, la sexta cofradía que pase hoy por esta parte del recorrido oficial. Todavía nos quedarán dos. Misericordia, que ya la vemos entrando la crucía, y la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos ya viene entrando también en esta Alameda principal, pero sin duda alguna ahora totalmente tomada por Zamarrilla. Hace unos minutos pasó el Santísimo Cristo de los Milagros con esos 216 portadores y ahora ha pasado el trono de María Santísima de la Amargura coronada. Son casi 4.300 kilos de peso, un magnífico trono plateado que, por cierto, tiene el honor de llevar los varales de palio más antiguos de nuestra Semana Santa. Todo un espectáculo que, lógicamente, todos los presentes, está totalmente abarrotada. Incluso siendo tan amplia, se ha quedado pequeña esta Alameda principal. Muchísima gente expectante. Me he encontrado, fíjate, Adolfo, con un joven, se llama Pablo. Pablo es malagueño, pero hace 22 años que se fue de Málaga a trabajar por motivos laborales. Pero me dice que es que la única vez que ha faltado, lógicamente, más allá de la pandemia, ha sido por una gripe o por algo, pero muy poquito ha faltado, y aquí está viviendo su Semana Santa. Ahora mismo actualmente trabaja en Madrid. Lo tengo conmigo, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tiene la Semana Santa de Málaga que te hace volver? Porque hay que decirle a los oyentes que vienes con Jimena, de 9 años, vienes con Casilda, de 4 años, y con tu mujer, en fin, y lo están disfrutando. ¿Qué es lo que tiene esta Semana Santa?
Bueno, pues tiene eso, tiene familia, muchos recuerdos de toda la vida, y fe, y mucha fe, y que te enciende la llama que necesitas, que a veces se prenda un poco más.
¿Y qué le cuentas? Por ejemplo, cuando trabajas en Madrid, tienes compañeros, ya me contabas que tenías uno, por ejemplo, de Sevilla, pero cuando te preguntan, oye, ¿cómo es la Semana Santa malagueña? ¿Cuál es su seña de identidad? ¿Qué destacarías?
Bueno, siempre recurres al tamaño de los tronos, a la calidad de las bandas, pero en el fondo lo que más me gusta es invitarles y que vengan, y han venido muchos, y han quedado, y tengo pendiente que venga el sevillano. Lo malo es que coincide, me dice, ¿no?, que coincide con la suya. Pero habla por sí sola la Semana Santa de Málaga.
Y además llegaste el viernes pasado y te vas a quedar hasta el domingo de Resurrección. Intentas buscarte el hueco en la agenda, por lo que veo.
Sin duda, todo lo que puedo. Mis hijas salen con el Santo Cristo mutilado. Sale el sábado antes del Domingo de Ramos. Y es cita obligatoria, ya de ahí hacemos toda la semana.
Bueno, pues Pablo es uno de, o sea, decía Adolfo, más de 1 millón de personas en la calle, muchos son malagueños, otros muchos vienen de fuera, es el caso de Pablo. Pablo, muchas gracias, te dejo disfrutando de la procesión.
Gracias, buenas noches.
Bueno, ahora mismo escuchamos ese solo de corneta de la banda de cornetas y tambores del Cuerpo de Bomberos, que es seña de identidad también de nuestra Semana Santa. Eso quiere decir que ya tenemos la cruz guía entrando en esta amplia Alameda principal. Quedará Misericordia y justo después veremos los grandes tronos de la esperanza, Adolfo.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa.
he dicho.
Es efectivamente la inconfundible voz de Antonio Banderas. Fue pregonero de la Semana Santa. El pregón es el principio de todo, cuando hablamos de procesiones. Hizo un pregón absolutamente original. En la COPE de Málaga nos atrevimos a ponerle música a ese pregón. Si hay una cofradía, si hay un nazareno que en Málaga tiene miles de devotos, es el cautivo. Permítanme que refresquemos una parte del pregón de Antonio Banderas cuando hablaba del cautivo con la música de los excelentes profesionales de COPE Málaga. Cautivo, ¿por qué te quiero tanto?
Hermano, padre, el señor de la túnica blanca siente que un escalofrío le recorre el cuerpo, que se le llena el pecho de luz, que ama profundamente a los que enlazando sus brazos con ellas comparten su devoción y se dan permiso para sentir el espacio público, en la calle, y piensa que las lágrimas de los otros son las suyas, que sus penas son las de todos, y se arrepiente de las cosas bellas que pudo decir y nunca dijo, de las cosas buenas que pudo hacer y nunca hizo, de las batallas que perdió porque nunca se atrevió a lucharlas, y se dice todo esto mirando la figura infinitamente vertical, poderosamente serena, de aquel que venció la guerra de todas las guerras, la del amor, la de la paz. ¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta la encuentra mirando a su alrededor. Te quiero porque nos das consuelo, porque nos une y porque eres pueblo cautivo. Eres pueblo como yo.
Las 11 de la noche, 47 minutos, una hora menos en Canarias. Les hablo desde el sur de Europa, desde Málaga, en ese terreno fronterizo entre la Unión Europea y el norte de África. Estamos viviendo la Semana Santa, la noche más luminosa, el Jueves Santo. Mire, la COPE, que forma parte del tejido de la ciudad de Málaga, como el resto de emisoras en cada una de sus ciudades, tiene su propio balcón cofrade, un set de la radio, un balcón donde podemos ver el final del recorrido oficial y donde nos sentamos con amigos a recordar, a vivir el presente y, ¿por qué no?, atrevernos también a hablar del futuro. Allí está mi compañero Pedro González. Querido Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a los oyentes de la cadena COPE. Calle Molina Lario, aquí está ese balcón. La calle Molina Lario, para que lo entiendan todos los oyentes, es el final del recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga. Justamente al final de esta calle está la Catedral de Málaga. Y por ahí pasan todos los tronos de nuestra Semana Santa. Los más pequeñitos entran por el lateral de la Catedral de Málaga y hacen estación de penitencia en el interior. Los que son más grandes y no caben por esa puerta lo hacen por delante del atrio de la catedral, en la llamada Plaza del Obispo. Pues aquí es donde nos encontramos situados, en ese balcón privilegiado. Lo del recorrido oficial, por aquellos que no lo entiendan, es lo que en otros sitios equivale a la carrera oficial de la Semana Santa. Entre los amigos que nos hemos encontrado aquí y que afortunadamente compartimos balcón con ellos, con los amigos del Diario Sur, está el director de ese periódico señero malagueño, Manolo Castillo. Muy buenas noches.
Buenas noches y feliz Jueves Santo, ¿no?
Gracias. Hablamos del periódico de Málaga. Estamos en el Jueves Santo. Mañana, cuando salgan las fotografías, los textos de lo que está sucediendo, porque todavía nos queda mucho que vivir, en esta noche mágica del Jueves Santo en Málaga, ¿qué va a contar el Diario Sur?
Bueno, mañana va a contar pues lo que está pasando hoy, que yo creo, y os doy la enhorabuena, porque en tan poco tiempo habéis sido capaces de expresar, ¿no?, a toda España lo que es un Jueves Santo aquí en Málaga. Y nosotros intentaremos hacerlo igual, con un pequeño matiz, que ya en esta era digital ya lo estamos haciendo desde esta misma mañana, cuando desembarcó la Legión en el muelle 2, ¿no?, en el puerto de Málaga. Y lo que hacemos es en tiempo real, intentar traer a todos nuestros lectores y a todos los malagueños pues qué está pasando en este Jueves Santo aquí en la ciudad, ¿no?, y en la provincia también.
Hablas de malagueños, pero hay que reconocer que ahora los medios de comunicación, a través de las redes, a través de las páginas web, estamos en todo el mundo. Ahora estamos contándole en la COPE todo esto a toda España, pero probablemente haya malagueños en Australia, en Pekín, en Canadá,
que a través de la página web estéis escuchando, vosotros precisamente también a través de vuestra página web. Ya esto se ha convertido en una globalización. Contar la Semana Santa de Málaga la estamos contando no solamente para los malagueños, la contamos al mundo entero, ¿no?
Así es, ¿no? Y lo contamos, y yo creo que es importante decirlo con en nuestra, por lo que a Sur, ¿no?, el periódico Sur respecta, pues con un equipo de más de 25 personas en la calle, ¿no? Que parece que no es así, parece que todo es muy sencillo, muy fácil, ¿no? Pero para que ocurra lo que está ocurriendo en nuestras redes sociales, en nuestra página web, mañana en el periódico de papel, en todo eso, pues para que eso ocurra y para que todo el mundo pueda ver qué está pasando un día como hoy en Málaga, pues tiene que haber muchos periodistas, muchos, tantos como he dicho, como más de 25 personas, pues en la calle desde esta mañana, pues intentando contar algo tan difícil, que vosotros lo habéis hecho, insisto, muy bien, contar las emociones, contar las sensaciones y contar todo aquello que sucede y que puede interesar a los lectores, ¿no?
¿Por qué los medios de comunicación, sabiendo que la Semana Santa todos los años es lo mismo, aunque sabemos que es distinta, por qué nos empeñamos todos los años en contar lo que sucede en Semana Santa?
Bueno, porque forma parte de nosotros mismos, ¿no? Como comunidad, como sociedad, ¿no? Yo creo que hoy, más que nunca, un periódico, entendiendo un periódico desde el punto de vista transversal, de digital, redes, papel, todo, un periódico lo que más le diferencia es su arraigo con el territorio, con la gente, con la sociedad, ¿no? Y un periódico lo que tiene que hacer es dar voz y expresar aquello que siente la sociedad en la que está arraigada, como digo, ¿no? Y por eso, porque aunque parezca que todos los años es lo mismo, todos los años es diferente, ¿no? Y aunque el Cristo de la Buena Muerte se ha trasladado, ¿no?, al trono por los legionarios cada año en la Plaza de Santo Domingo, no todos los años ocurre lo mismo, se vive lo mismo, se siente lo mismo, ¿no? Y por eso nos empeñamos en contarlo, porque es que cada día, en cada gesto, en cada trono, en cada curva, que tanto nos gustan aquí en Málaga, ¿no?, las curvas, esos tronos gigantescos, transatlánticos, ¿no?, que dan la curva en una pequeña calle, pues cada vez que ocurre eso, ocurre algo muy especial.
Pues Manolo Castillo, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que Diario Sur hace cada día de la Semana Santa de Málaga y cada día a lo largo del año, y por compartir con nosotros, con la cadena COPE, este espacio en esta esquina maravillosa.
Encantadísimo. Muchas gracias.
Gracias.
En estos minutos les hemos llevado la banda sonora del Jueves Santo, La Legión, con el Cristo de la Buena Muerte. Hemos estado en el encierro de la cena, hemos hablado con el alcalde de la ciudad, el encierro de Viñeros. Hemos contado desde la Alameda Principal la experiencia de un malagueño que vive en Madrid y que vuelve cada Semana Santa. Hemos hablado con el director de un periódico que nos cuenta cómo proyecta a través de sus páginas la Semana Santa malagueña. En el final del recorrido oficial, vamos ahora al principio. ¿Dónde empieza el recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga? En la tribuna oficial, en la Plaza de la Constitución. Allí tenemos a nuestra particular enciclopedia de la Semana Santa. Querido profesor Torres, muy buenas noches. ¿Qué está pasando en la Plaza de la Constitución?
Muy buenas noches, Adolfo. Aquí, como tú bien dices, aquí comienza todo. Aquí todas las hermandades tienen que subir a la tribuna principal a pedir ese permiso, esa venia, para poder ocupar las calles principales de nuestra ciudad. Y ahora mismo ha sido la Archicofradía de la Esperanza la que ha pedido esa venia, y podemos ver cómo el trono del Señor, un trono dorado de 8 varales, grandísimo, uno de los tronos de Cristo más grandes, más altos, con los que cuenta nuestra ciudad, pues está haciendo aparición en estos momentos por aquí, por la tribuna. Y además, te aventuro una cosa, Adolfo, vamos a vivir en unos momentos la recreación, la escenificación de uno de los momentos más históricos de nuestra ciudad, porque el Señor va a bendecir en esta plaza, como lleva haciéndolo desde 1609. Es decir, estamos hablando de una tradición que atesora ya muchos siglos a sus espaldas, que se han hecho a lo largo de prácticamente la totalidad de la historia cristiana de esta ciudad. Y como te digo, ahora vamos a ver cómo ese Cristo se va a posar aquí delante nuestra, va a hacer una maniobra complejísima que parece fácil cuando nosotros la vemos, y ese es el talento que tienen nuestros hombres de trono, ver y demostrar que lo difícil parece fácil, y después de eso sonará un cornetín y el señor moverá la mano y bendice, y va a bendecir a todo el pueblo de Málaga, aquí en la Plaza de la Constitución.
Es tradición en esta ciudad que cuando se produce esa bendición haya una oración. Bueno, para los oyentes que a esta hora sintonizan la COPE, Expósito es su voz de referencia. En el año 2023, la Agrupación de Cofradías de Málaga le pidió a Expósito que hiciera pública esa oración. ¿Y cómo sonó Expósito? Escuchen.
Medianoche, se acerca el Nazareno. Por entre un mar de corazones fieles, sobre alfombra de rosas y claveles, camina con vaivén blando y sereno. Lleno de excelsitud, de gloria lleno, reflejando en su faz penas crueles, va poniendo en las almas luz y mieles. Mieles y luz que del dolor son freno. Se detiene la imagen soberana. Suena un clarín, la voz de una campana. Algo divino y mágico predice. Se oye un himno triunfal. La luna brilla. El pueblo emocionado se arrodilla. Y el dulce Nazareno lo bendice.
Y con el himno nacional se produce la bendición al pueblo de Málaga, en este caso al pueblo español.
Todo el mundo cuenta su pena, pidiendo la comprensión. Quien cuenta su alegría no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tiene la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos.
Pocos minutos después de las 11:30 de la noche comenzábamos esta conexión con la congregación de Mena, con el Cristo de la Buena Muerte. Ahí quiero volver cuando estamos a punto de despedirnos. Querido Emilio Guerrero, el Cristo de la Buena Muerte y la Legión sigue su deambular por las calles de Málaga, ¿verdad?
Sigue su deambular, y qué bonito la bandera de España que pone Paiporta con vosotros cuando entra la Legión en calle Carretería. Escuchamos el cuplé del novio de la muerte, Adolfo. Yo me quiero retrotraer en el tiempo, pónganse todos los oyentes en la década de los 50. Ahí había un avezado reportero de la cadena COPE que recogía el sonido imprescindible de una voz imprescindible del poeta Manuel Alcántara, que le recitaba, si te parece, lo recordamos así, al Cristo de la Buena Muerte.
Al Cristo de la Buena Muerte no se le piden cosas para el trayecto, sino para el final. Ante cualquier crucificado, o ante cualquier dolorosa con siete puñales en la panoplia del corazón, solemos alzar rogativas para el camino. Pero al Cristo de la Buena Muerte se le hacen peticiones para la llegada. Queremos de él una dádiva postrera, el último favor que va a poder hacernos: ayudarnos a bien morir, en paz y en gracia de Dios, sin rencores y sin dolores, ni de dentro ni de fuera, absueltos por el prójimo y, a ser posible, con la mano más amiga apretando nuestra mano. Bien está lo que bien termina. Una buena muerte borra una mala vida y hasta una vida buena, pero es siempre un privilegio de linaje divino. Al Cristo de la Buena Muerte, y cuando dio las tres voces, las oyeron en Santo Domingo, en las tinieblas y en la Legión, hay que pedírselo ahora, cuando lo veamos en la acera. Un gran poeta español, que murió de mala manera y que en gloria esté, como está en gloria literaria, Miguel Hernández, nos dejó dicho que muchos tragos son la vida y un solo trago es la muerte. Eso es lo grave, lo que tiene la muerte de representación única. Se hace una sola vez en la vida y nadie tiene experiencia de ella, salvo la que suministra el sueño, ese ensayo general con casi todo. Es muy difícil morirse bien porque no tenemos práctica, porque no lo hemos hecho nunca, porque nos falta costumbre. Siempre se mueren los otros. Por eso, ahora que Andalucía tira su fe por la calle de en medio, y aquí, en Málaga, es un altar cada esquina y cada plaza, es un buen momento para pedirle al Cristo de la buena muerte ese favor último. Ahora, cuando lo están sacando a hombros, ahora, cuando está que arde el atardecer del Jueves Santo, ahora que va hecho un Cristo por la calle Larios, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Francisco Javier Jurado Coco, pregonero de la Semana Santa, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, buenas noches, Copepa.
Te oye toda España, ¿cómo definirías el Jueves Santo malagueño?
Mira, así pronto, grandeza. Creo que encierra todo, solemnidad, tradición, historia, leyenda, fervor, devoción. En definitiva, un compendio de sentimientos.
Querido Faustino, es la instantánea que te hemos querido ofrecer a ti y a los oyentes de COPE. Recuerda esta frase lapidaria de Manuel Alcántara: una buena muerte borra una mala vida. Gracias por tu confianza. Hasta el año que viene. Gracias.
Gracias, Adolfo. Con eso me quedo. Un abrazo.
Escuchas La Noche Luminosa
con Faustino Catalina.
Dejamos en Málaga para acercarnos hasta Granada, donde está Jorge de la Chica al frente de las transmisiones de la capital andaluza. Vamos a contar con él, a contarles cómo ha transcurrido esta jornada, qué se puede contemplar a esta hora en sus calles, en sus plazas. Buenas noches, Jorge.
Un saludo, muy buenas noches desde los pies de la Alhambra. Estamos situados junto a la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo. Ese tambor que ustedes escuchan de fondo es el que abre la última de las procesiones que hoy hacen estación de penitencia por las calles de Granada, la del Santísimo Cristo de la Misericordia, el Cristo de Mora, que está todavía en el interior del templo. Están saliendo las primeras secciones de penitentes y el lugar donde nos encontramos es auténticamente mágico, porque, como he dicho, estamos a los pies de la Alhambra, de ella tan solo nos separa el río Darro. Junto a nosotros, la puerta de esta iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, todo el alumbrado público se ha encendido y apenas se insinúa a nuestra izquierda un palacio renacentista, el palacio de don Hernando de Zafra, el que fuera secretario de los Reyes Católicos. Y ha comenzado a salir la comitiva con ese tambor ronco que ustedes escuchan de fondo, y que es el único acompañamiento musical que va a tener esta procesión, que comenzaba a las 12 en punto de la noche. En ese instante sonaban las campanas marcando la hora de esta iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, y en ese justo momento también se alumbraba todo el alumbrado público, y la gente que por miles se acercan hasta esta carrera del Darro, que es la calle donde exactamente nos encontramos, guarda un respetuoso silencio. Es la noche de la madrugada de Granada. El Señor está al fondo, lo vemos, han abierto también las puertas del templo, y la apertura ha sido bastante solemne, porque, como es habitual, el párroco se ha acercado acompañado por el hermano mayor, todos convenientemente revestidos, los hermanos penitentes, el párroco con todo su ropaje. Ahí ha golpeado con un martillo la puerta y ha dicho una frase que suena rotunda en este valle del Darro y que con toda su fuerza ha señalado lo siguiente: Santísimo Cristo de la Misericordia, Granada te espera. Y en efecto, miles y miles de personas esperan el recorrido de esta procesión. Van saliendo los hermanos y, para que puedan alumbrarse de alguna manera, lo que se han colocado son 4 faroles, 2 a cada uno de los lados de esta portada, y de un momento a otro ya se levantará el Cristo de la Misericordia que tallara José de Mora allá por el siglo XVIII y que está considerado como una de las obras cumbres de la imaginería española. Este año ha sido restaurado en el Instituto Andaluz de Patrimonio y luce, según los expertos, tal y como hace siglos lo concibiera José de Mora. siguen saliendo los penitentes, que visten todos de negro, sujetan su cintura con un ceñidor de esparto, llevan sandalias franciscanas y calcetines blancos. Escucharán ustedes el rumor, que es el único que se puede oír ahora mismo, del río Darro, que está justo a mi derecha. Es lo único que puede interrumpir, junto con ese tambor que se va perdiendo, esta noche realmente excepcional. Y de contrastes, porque nos decíais, ¿qué ha sucedido hoy en Granada? Parte de ello lo hemos contado en la programación nacional de la cadena COPE. Hoy es un día en el que primero hemos tenido la salida de una hermandad colegial, la de los salesianos, y luego han salido las procesiones del Albaicín, la Concha, la Estrella y la Aurora. La Concha ya se ha encerrado muy cerquita de aquí. Tiene que hacerlo antes de que salga la hermandad del silencio. Y las otras aún deambulan por el barrio, en un ambiente absolutamente distinto. Un ambiente de bandas de música, de gritos de guapa, de palmas, de olés a los costaleros, de saetas que se van multiplicando. Por cierto, que aquí también se dejarán oír las saetas cuando llegue el momento en el que salga el Cristo. Este año, en la Semana Santa de Granada, se están batiendo todos los récords históricos de participación. Los cortejos han aumentado, la previsión estaba en torno al 20%, pues al final en torno al 30%. Y si os hago un dibujo de forma aproximada de quiénes son los que se acercan a las hermandades, estamos hablando de jóvenes de entre 20 y 30 años. ¿Lo han escuchado bien? Jóvenes entre 20 y 30 años, sobre todo muchísimas mujeres, que lucen la mantilla española en las procesiones. En la Cofradía del Silencio, que solo tiene un paso, las mujeres no participan con la mantilla. Lo que hacen es lucir el hábito penitencial. Muchos de esos penitentes van andando descalzos y lo hacen sobre el pavimento, que es una pequeña dureza más para el recorrido, porque es un pavimento de piedras, así como suena, empedrado, sujeto al suelo, el típico empedrado granadino, que con piedras de color blanco y negro simula lo que podría ser un mosaico romano, pero bastante más sencillo. Y siguen avanzando y les van encendiendo las luces a cada una de las velas, que son las únicas que se pueden ahora mismo observar como luminarias en esta carrera del Darro absolutamente apagada. Y quiero que, si me callo un instante, ustedes oirán ese silencio al que hacía referencia, silencio que se produce allá por donde pasa la procesión. Fíjense cómo suena, que eso también es muy bonito, cómo suena el silencio. Aquí hay miles y miles de personas. Es un espacio aforado. Hay quien lleva, a lo mejor ya, pues no exagero, 5 o 6 horas esperando a que salga la procesión. Y en este momento lo único que ustedes escucharán, a lo mejor, es alguna pisada de un penitente, pero poco más es lo que se puede escuchar. Oigan eso tan bonito que les describía, el silencio. Un silencio que es el que le da nombre a esta procesión. La procesión del silencio, el Santísimo Cristo de la Misericordia. Su cofradía actual es relativamente reciente, del año de 1924. Antes le rindieron culto dos hermandades que le dieron como título el de Cristo de la Salvación o Cristo de la Exaltación. Y fue en 1924 cuando le dieron el nombre de Cristo de la Misericordia. A la izquierda del templo hay una escuadra de gastadores del ejército de tierra. Y no es un adorno o algo más o menos de escolta, no. Vienen aquí porque durante la Guerra Civil cayó un proyectil en un cuartel de Granada, en el cuartel de artillería, y milagrosamente consideraron que no había explotado. Allí apareció además en el cuarto de banderas. Desde entonces los soldados acuden cada Jueves Santo a acompañar al Cristo de la Misericordia, al Cristo del Silencio. Y lo hacen además con la marcialidad típica. Ya de fondo estamos escuchando que con un golpe de reggaetón, una vara de madera, golpean el suelo porque aparecen los ciriales, es decir, unas meras muy, muy altas que anteceden al paso que de un momento a otro va a comenzar a salir. El Santísimo Cristo de la Misericordia, que es un señor clavado en una cruz y ha fallecido, pero con una dulzura realmente extraordinaria, porque una de las características, ese es el golpe del llamador, por cierto, una de las características de las esculturas granadinas es que dulcifican el dolor. A golpe de ese llamador que va delante del paso, que es una especie de martillo, los costaleros van a comenzar a levantar al Cristo. El Cristo ahora mismo está en parte hundido en una especie de monte calvario realizado con flores para permitir que salga, debido a que el dintel de la puerta no permitiría que saliera a la calle, tal y como lo vamos a ver en la procesión, en esto y elevado. Lo van a sacar, ya vemos que están mandando al paso para que comience a salir, y aunque estamos en la distancia, como aquí hay ese silencio al que tanto hemos aludido, pueden escuchar todos los matices, pueden oír de fondo el ratear de las zapatillas y las leves voces del capataz, porque debajo del piso, del paso, van una serie de costaleros que no ven nada, y si avanzan es porque el capataz los va guiando. Si me callo un poquito ya, oye, ahora mismo el ratear de las zapatillas que son en la suela de goma contra el pavimento de mármol. Pero de un momento a otro van a comenzar a pisar una rampa de madera y ese sonido se hará bastante más rotundo. A los lados del Cristo, cuatro hachones encendidos. Cuando dice el capataz bueno, es que ya han conseguido fijar el paso donde ellos quisieran. Estampa ahora sobrecogedora el párroco de San Pedro y San Pablo. Se acaba de colocar de rodillas don José Gabriel Martín. Y están justo en el dintel. A cada lado del paso, apenas 5 centímetros. Por eso dice que no voten, porque cualquier movimiento en falso significaría que el paso chocaría contra la entrada. Están levantando un poquito más el paso porque tienen anchura para ello. Están firmes y marciales los soldados. Es una imagen sobrecogedora, porque, insisto, el alumbrado público está apagado y lo poco que vemos es con las velas de los penitentes, de los ciriales o los hachones del paso.
Ay, 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 ay. Se va parando. Se va parando. Se respira el dolor. Oh, 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 oh.
el dolor. Oh, 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 yeah.
Ha sido Esperanza Garrido, ganadora del concurso internacional de saetas que todos los años se convoca en Granada. Y habrán oído que no se escucha ni una sola palma, no hay aplausos, porque esta es la procesión del silencio y es de los pocos nombres que vamos a dar, porque todos los hermanos de esta corporación penitente tienen prohibido divulgar quiénes son. Hemos hablado antes del hermano mayor, no se puede decir su nombre, del capataz tampoco se puede decir su nombre. Ahora mismo escuchamos que están rezando los costaleros, se oye menos porque están tapados por los faldones, un Padre Nuestro, y mientras se cantaba la saeta ya ha salido el Cristo, lo han levantado sobre ese monte calvario de flores, fundamentalmente iris morado, lo distinguimos a través del tintineo de las velas, y ahora se producirá la llamada para que continúe la procesión detrás del Cristo, para lo que se llaman las promesas. Muchos de ellos arrastran cadenas, también más descalzos, no tienen por qué ser hermanos de la cofradía, por eso se sitúan detrás del Cristo. La maniobra ya ha concluido de elevar al Cristo, este año con un mecanismo nuevo hidráulico, para aprovechando que se ha restaurado, que la imagen no se deteriore. Por cierto, el Señor va clavado sobre una originalísima y granadinísima cruz. Es una cruz muestra de la inculturación de la historia de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, porque es una cruz realizada en Taracea, una típica artesanía que utiliza el nácar, la plata, incluso determinadas partes de las conchas de las tortugas, el marfil, todo primorosamente enjaezado. El Cristo ya está mirando hacia Granada, que mantiene este silencio del que hablábamos, tan solo roto por esta saeta, que es una de las muchas que se escucharán. Decíamos que se había levantado, pues que todavía puede levantar más la cruz. Están pendientes los capataces de esa maniobra. Es el primer año que se realiza de esta forma mecánica, con una escultura que habitualmente recibe culto en la parroquia de San José, en el Albaicín, pero este año, con motivo del año jubilar de la Esperanza, 2025, está instalada en el altar mayor de la Catedral de Granada, este crucificado de José de Mora. Fue trasladado después de la misa crismal hasta esta parroquia de San Pedro y San Pablo para la procesión, y habitualmente regresa aquí después de haber recorrido las distintas calles de Granada, de su programa, de haber entrado en la catedral, pero este año se va a quedar en el templo metropolitano con motivo de esa exposición que se está realizando, dado que estamos en ese año de la esperanza y el señor arzobispo de Granada ha decidido que sea este crucificado el que presida el altar mayor del templo metropolitano. Pues todavía siguen elevando más al Cristo. La imagen es absolutamente sobrecogedora y a mí siempre me extraña ese silencio nunca roto por parte de los miles y miles de granadinos. Algunos, por ejemplo, se aferran a las rejas que separan esta iglesia, su patio de entrada, de la calle, y están como con unos rostros que se adivinan realmente emocionados, rezando, dirigiéndose a este Cristo fallecido. José de Mora lo talló, dicen que teniendo muy en cuenta lo que serían los rasgos de un judío, una nariz bastante afilada y larga, que en muchísimas ocasiones llama la atención, un mentón bastante también pronunciado. Están hablando ahora en silencio con los capataces. Aquí se procura hacer todo sin hablar, porque incluso cuando piden permiso para entrar en la carrera oficial, en lugar de hacerlo verbalmente, lo que se llama la venia, lo hacen entregando un escrito. Se han colocado los soldados detrás del Cristo, irán acompañándolo y en un momento sonará de nuevo el llamador, porque ahora incluso se ha silenciado ese tambor al que hacíamos referencia. La maniobra de subir al Cristo ahora terminará con el ajustado de esas tuercas y todo el mundo clava sus miradas. Yo creo que el momento en el que se produzca la llamada será el instante en el que ya tengamos que despedir esta conexión desde una ciudad de Granada que va a vivir con una emoción máxima esta noche del Jueves Santo. Bueno, eso pone el programa de procesiones. Estamos en el viernes, Faustino.
Efectivamente, estamos en la madrugada del viernes, en la noche luminosa. Te agradecemos especialmente habernos acercado estos minutos, en este caso, de silencio, porque también, como decimos, es la otra forma, la otra manera de vivir también la Semana Santa. Gracias, un abrazo, Jorge de la Chica. Hasta pronto.
Muy buenas noches, hasta ahora.
Y desde Granada, en esta noche luminosa, en la cadena COPE, nos vamos ahora a otras tierras andaluzas. Nos vamos hasta Cádiz para conocer qué hay hasta ahora en sus calles, porque en la última conexión nos contaban nuestros compañeros que estaban pendientes del Nazareno, de esa devoción que tiene tan especial esa imagen del Nazareno en la capital de Cádiz. José Manuel Cabrales, muy buenas noches, saludos de nuevo.
Buenas noches y buena madrugada esta que estamos viviendo en Cádiz. Esta es la noche de Jesús. Y mira qué sonido más particular, el sonido de las horquillas. Ese es el martillo para que quede arriado este vaso, esos cargadores que están haciendo un trabajo extraordinario y esa bendición que está repartiendo por las calles de Cádiz. Mira, algo tan característico. Una saeta, si te parece, la escuchamos.
La escuchamos, por supuesto, José Manuel.
El Nazareno de Santa María que ha tocado el cielo con esa levantada.
Sí, señor.
Y cómo pone los vellos de punta en una saeta, me encanta. Qué bonito.
¿Qué imagen es esa que estamos contemplando a través de la radio en estos momentos? Cuéntanos, José
Manuel. El Nazareno de Santa María, un barrio muy conocido de Cádiz, y es el regidor perpetuo de este municipio, de la capital, de Cádiz. Y vamos a intentar hablar con el alcalde, que está toda la corporación municipal acompañando al regidor perpetuo Nazareno. Detrás va también el paso de su madre, Nuestra Señora de los Dolores. Y es un paso precioso, la devoción de Cádiz al nazareno es difícil de explicar, y cuando te pones delante, además es un nazareno con pelo natural, es que prácticamente que te está hablando, ¿no? Te incita a pedirle, a rogarle, a darle gracias. Tenemos al alcalde, a Bruno García. Bruno, ¿qué tal?
Muy buenas. Buenas noches.
¿Cómo está viviendo esta noche?
Bueno, pues muy emocionado, ¿no? Sobre todo porque está la ciudad volcada y con el nazareno, con todas las hermandades que salen hoy. Y la verdad que muy ilusionado, ¿no? Porque la gente está en la calle, ¿no?
Alcalde, la Semana Santa de Cádiz, importantísima, y se merece esa promoción que se está haciendo en Fitur, incluso Semana Santa que era desconocida y en el 2022 ya declarada de interés turístico nacional.
Bueno, yo creo que el Consejo, ¿no?, de Hermandad de los últimos años está dando unos pasos muy importantes, sobre todo para hacerla, yo creo que más importante a nivel de ciudad, ¿no? Con temas sociales, temas de caridad, con temas de conservación del patrimonio y, por supuesto, lo que pasa hoy, ¿no? Pero esto se trabaja durante todo el año, ellos están haciendo un esfuerzo enorme y cada vez vamos avanzando, ¿no? Desde el Ayuntamiento pues también estamos colaborando en todo lo que podemos, ¿no? Pero es una Semana Santa para Cádiz, para los gaditanos, para las gaditanas, pero también, desde luego, absolutamente están todo el mundo bienvenido, que todos los visitantes que quieran venir a conocerla. Yo creo que, bueno, muy emocionante, ¿no? Lo que se transmite, ¿no?, en el día a día, ¿no?, de la Semana Santa de Cádiz.
¿Y el nazareno de Santa María?
Bueno, él muy especial, regidor perpetuo, él es el alcalde de la ciudad, ¿no? Yo estoy aquí de forma temporal, como siempre digo, y bueno, pues él la tradición nos dice que él es el nuestro regidor perpetuo y está aquí, pues, llevado a volandas por los cargadores de Santa María, el barrio Santa María, barrio mítico de la ciudad, y que, bueno, pues que está dando mucha esperanza a mucha gente, porque realmente está toda la ciudad aquí volcada con él, ¿no?
Alcalde, cada vez que tenemos al nazareno delante, le hacemos una entrevista, nos emocionamos porque, mira, ahí viene, es muy cerquita, porque son muchas cosas, ¿verdad?
Son muchas cosas, pero bueno, en este caso yo tengo la oportunidad y el privilegio de poder estar cerca de él, pero en nombre de toda la ciudad, ¿no? Y bueno, pues hoy le hemos dado el bastón de mando por el día de hoy, y luego ves la cara de la gente, la emoción de muchísimos gaditanos de todas las edades, y bueno, pues la verdad es que es muy querido la ciudad, ¿no? Y bueno, y se nota, ¿no?, en la calle.
Alcalde, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Este es el sonido de el nazareno.
Además del nazareno, José Manuel, ¿qué otras procesiones hay ahora mismo en la calle, ahí en Cádiz?
Sí, tenemos a Afligidos, el Huerto, el nazareno al que estamos siguiendo, Medina Celi, y uh-huh, el Perdón, que acaba de salir a las calles de Cádiz y que será la última de las hermandades en recogerse, a las 9 de la mañana concretamente. Bueno, el nazareno se recoge a las 6:30 de la mañana, con lo cual pues va a ser una madrugada y un amanecer, un principio de la mañana del Viernes Santo, precioso, ¿no?, el poder ir a recoger a estas hermandades que sin duda ofrecen a la ciudad, bendicen a la ciudad y ofrecen pues un... La verdad es que una imagen extraordinaria, ¿no? Porque fíjate que Cádiz es una ciudad que mira al mar y, uh-huh, bañada por el mar, con esa brisa que tenemos aquí, con esas playas que tenemos y con esa cultura, ¿no?, gaditana, ¿no? Hay mucha gente que está en el carnaval, voces del carnaval, que también cantan saetas a estas maravillosas imágenes que tenemos en Cádiz. Es la fe de un pueblo que se vive en este Jueves Santo y en esta madrugada de Jesús.
José Manuel, pues muchas gracias. Volveremos de nuevo contigo dentro de unos minutos de nuevo para que nos cuentes cómo transcurre esta noche luminosa ahí en tierras gaditanas. Gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
Escuchas La Noche Luminosa
con Faustino Catalina.
Thank you.
Con los sones de la marcha Perdónalos de David Rivas, viajamos ahora hasta Castilla y León. Nos vamos hasta Zamora para conocer cómo transcurre allí esta noche, si el tiempo también acompaña, suponemos que con algo más de frío y en una hora quizá algo menos, vamos a poder escuchar aquí un año más en las ondas de la cadena COPE, en la noche luminosa, ese canto del Miserere del padre José María Alcácer, que canta el coro de la penitente Hermandad de Jesús Yacente. Y allí en Zamora está nuestro compañero Ángel García. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Buenas noches, buena madrugada.
Hola Faustino, ¿qué tal? Buenas noches de Zamora, donde a esta hora tenemos en la calle desde las 11 de la noche la penitente Hermandad de Jesús Yacente, una de las cofradías más emblemáticas y sobrecogedoras de la Semana Santa de Zamora. Comentabas, el tiempo respeta a medias, ha estado lloviendo hace unos minutitos, ahora ha parado de llover y estamos a la espera de que llegue la procesión a esta zona de la catedral. Una hermandad penitente de Jesús Yacente que fue fundada en 1941. Esta hermandad es conocida en Zamora por desfilar en un ambiente, como suele ser habitual en esta Semana Santa, de profundo silencio y recogimiento, y es que la imagen de Jesús Yacente, que simboliza a Cristo en su descanso eterno, es acompañada por en torno a 1000 hermanos que con sencillez siempre y mucho respeto recrean el entierro de un hombre humilde, ¿no?, y devoto, un cortejo austero donde el rezo del Miserere se convierte en uno de los momentos más significativos de la Semana Santa y que podremos escuchar, como bien decías, en COPE en algo menos de una hora. La procesión, que partía a las 11 de la noche desde la iglesia de Santa María la Nueva, mejor dicho, es de la catedral este año, porque ha habido un cambio, ¿no?, de recorrido para iniciar y terminar en la catedral por diferentes circunstancias de obras, ¿no?, en la zona de Viriato, y este desfile procesional que está inspirado, para que el oyente se haga una idea, en los entierros humildes, ¿no?, de los pueblos de Castilla, presentando a Jesús como un hombre común llevado al sepulcro. La imagen está acompañada por la luz de 4 velones rojos, es portada sobre unas, muy sencillas, ¿no?, andas por 8 hermanos, mientras que los demás hermanos asistentes la escoltan, ¿no?, en completo silencio. Es una característica muy habitual de nuestra Semana Santa. Los hermanos, que van marchando en filas de 3, van formando grupos diferenciados por los colores de los cordones de sus medallones, y entre los grupos, algunos hermanos van portando símbolos de la pasión sobre almohadones, los clavos, la corona de espinas y también el propio libro de la hermandad. Los mayordomos, además de la hermandad, llevan 3 grandes cruces de madera muy pesadas, ese roce con el suelo empedrado de la Zamora más antigua crea un sonido, digamos que sobrecogedor, ¿no?, reforzado por ese leve golpeteo de los hachones que portan los hermanos de la hermandad. Este desfile, lo decíamos antes, representa el entierro de Cristo de una manera austera, profunda, sin ningún tipo de adorno, sin música, solamente el silencio y el sonido de los elementos de la hermandad y la imagen de Jesús Yacente que va recorriendo las calles de Zamora. Es uno de los momentos, lo decíamos antes, más impactantes de la Semana Santa, evocando ese dolor y también la esperanza en los corazones de quienes participan y también asisten a la procesión. Uno de los momentos cumbres, Faustín, amigos oyentes de COPE, de esta procesión, como hemos dicho con anterioridad, es el rezo del Miserere, una obra del padre Alcácer que se incorporó a la procesión en 1952. El coro de la hermandad, compuesto por unos 200 hermanos, que entonan ese Salmo 50 en el que los fieles piden misericordia y también perdón. De forma general, este momento, lo decíamos antes, se realiza en la plaza de Viriato, mientras la imagen de Jesús Yacente da la vuelta a la plaza y los hermanos forman un pasillo alrededor, mientras entona esa plegaria solemne, pero este año, por las obras que hay en la plaza, el rezo del Miserere también se va a desarrollar en la plaza de la catedral, lugar de partida y también de llegada de este desfile. Estamos ahora mismo aquí, en la catedral. Está iluminada la catedral. Cuando llegue el cortejo, se va a hacer completamente todo oscuro, completamente de noche. Hay algo menos de afluencia de zamoranos y de visitantes, algo menos de lo habitual, también por el tiempo, en torno a 2.000 personas, 2.500 personas, las que estaremos ahora mismo en la plaza de la catedral, y se estima que en torno a la 1:15 de la madrugada será cuando se produzca este icónico momento para la Semana Santa de Zamora. Para entonces, Faustino, volveremos a pedirles aquí paso. Mientras tanto, seguimos con la noche luminosa aquí en COPE.
Muchas gracias, Ángel García, desde Zamora. Efectivamente, a partir de la 1 de la madrugada, pues volveremos cuando tú nos pidas paso para escuchar en directo ese Miserere. Volvemos más tarde. Ahora nos vamos en la noche luminosa de nuevo al sur. Nos vamos efectivamente hasta Córdoba, donde a esta hora debe estar ya en la calle la popular procesión de la Hermandad de los Dolores. Creo, en las calles cordobesas está Fernando López. Buenas noches, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Faustino. Me encuentro delante del paso del Santísimo Cristo de Gracia, de la Hermandad del Esparraguero, que ya procede a realizar ese recorrido de vuelta hacia su templo, hacia la Iglesia de los Padres de Gracia, la Hermandad de Trinitarios. Hay una visión que se dice que Córdoba no tiene madrugada, que es una franja que falta, y en cierto modo es verdad, pero en otro modo no, porque sí que tiene madrugada. De hecho, las hermandades tienen un Jueves Santo que termina tarde, y en este Jueves Santo una de esas hermandades más significativas que tenemos es la del Santísimo Cristo de Gracia, una imagen que llegó procedente de México y que es un Cristo imponente acompañado por una dolorosa, por San Juan, en un misterio le acompaña la hermandad, la banda de su hermandad, la banda del Cristo de Gracia, y son muchas las hermandades de este Jueves Santo que continúan y que van a avanzar hasta altas horas de la madrugada. Pues mira, delante nuestro lo que tenemos es una saeta que vamos a escuchar aquí en directo en COPE.
Las dos acaban de dar y en el reloj de la iglesia las dos acaban de dar pendiente de su sentencia ay Dios mío. Ay, porque lo ha crucificado su madre, e iba de trao. No hay, ay, penita. Eso lo puedo.
Es la voz de Silvia Churumbaque, la hija de Churumbaque, un popular cantador flamenco que lo hemos pillado aquí justo delante del paso, que ahora también le va a llamar, le da un abrazo al capataz Curro, que va a llamar ya este llamado del Santísimo Cristo de Gracia, que luego le va a cantar también una saeta. Escuchamos a Curro.
¡Perisé! ¡Vámonos, mi arma! Salvador, seguimos pegándole pellizco al arma, ¿eh? ¡Dos por Guamaliante! Atento al derecho con la calle, ¿eh? ¡Oeste!
Ahí se levanta el Santísimo Cristo de Gracia. Una noche de Jueves Santo que avanzando así, teníamos saeta dedicada al Santísimo Cristo de Gracia, que avanza para coger la calle San Fernando, una calle muy popular que estaba rotada de gente, un día en el que también tenemos en la calle la Hermandad del Caído, al Nazareno, a las Angustias, y que poquito a poco van pasando y van sumando momentos en esta noche. Suena la agrupación musical del Santísimo Cristo de Gracia, mientras el capataz de este Santísimo Cristo da instrucciones a sus costaleros en un giro ante un lugar que está plagado de cordobeses que le rezan a su Cristo de Gracia.
Nos contabas, Fernando, en una anterior conexión que lo importante ahí en Córdoba es que todas las cofradías pasan por esa mezquita catedral, ¿no? Es algo único e irrepetible, por supuesto, claro.
Sí, la carrera oficial varió en el año 2017. Antes se realizaba en la Plaza de las Tendillas, un lugar muy céntrico, pero para darle sentido eclesial a la Semana Santa se cambió el lugar hasta el Templo Mayor de la Diócesis, hasta la Santa Iglesia Catedral. Ahí y en las calles aledañas es donde se produce ese recorrido oficial de todas las hermandades de Córdoba. Ya en esta jornada, en la jornada del Jueves Santo, se ha cerrado y se abrirá muy prontito, porque a las 12 de la noche se ponía en la calle la Hermandad de la Buena Muerte. Uh-huh. Es la única hermandad que tenemos en la noche como tal, en la madrugada como tal de nuestra Semana Santa. Pero como te decía, que nos arrollaba aquí una saeta, que después vamos a tener otra, la llamada del capataz y esta melodía tan preciosa, pues que las cofradías del Jueves Santo tienden a marcharse a horas tardías y a marcharse a esta madrugada, pero sí, son todas y cada una de ellas las que pasan por un enclave maravilloso como es el de la Santa Iglesia Catedral para hacer esta acción de penitencia desde el Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección.
Especial protagonismo tiene ahí también, Fernando, como en otros lugares, la música, ¿no?
Totalmente. Y además en esta jornada de Jueves Santo se funde el silencio de hermandades como el Nazareno, que va en absoluto y riguroso silencio, pues con hermandades como esta, la del Cristo de Gracia, de un barrio mucho más castizo, mucho más también cargado de niños y de juventud, y naturalmente pues se funden esas uh-huh. formas distintas de entender la Semana Santa. Es algo que pasa prácticamente casi que todos los días con hermandades de silencio, hermandades de música y también poniendo en valor las grandes bandas de nuestra Semana Santa, de esta Córdoba, porque esta, por ejemplo, que está sonando, que es la del Cristo de Gracia, tiene también su protagonismo en la Semana Santa de Jaén, por ejemplo, en multitud de lugares de toda la geografía andaluza, no solo durante la Semana Santa, sino también durante uh-huh. Todo el año, que acompañan distintas salidas, adaptando los repertorios, no solo esta, sino todas las que hay también aquí. Y es una Semana Santa también muy melódica. Suenan vivas este Santísimo Cristo de Gracia, que es una imagen con una historia bastante peculiar, porque llegó procedente de México. Está hecha de fibras vegetales, de maíz, y todos los Jueves Santo por la mañana se bendicen unas ramas vegetales, espárragos, de ahí ese nombre, es el Santísimo Cristo de Gracia, que se le conoce como el esparraguero, uh-huh. y que tiene unos eventos también en la mañana del Jueves Santo muy peculiares y que son muy bonitos, que son preciosos y que recuerdan esa historia. En esta tarde también de Jueves Santo, en esta noche ya, la Virgen de las Angustias, obra de Juan de Mesa, el que era escultor, el que fue escultor del Gran Poder de Sevilla, su última obra culmen, también procesiona en la tarde-noche de hoy, y que avanza pues justo, mira, si nos ponemos, o si el oyente se sitúa justo donde estoy yo, aquí al lado del capataz, y mira hacia arriba, la calle San Fernando, que invoca este Cristo de Gracia, ve, digamos, la trasera de ese paso de las Angustias, porque como todas las hermandades salen prácticamente casi que del mismo sitio, pues naturalmente acaban desembocando muy uh-huh. cerquita de este punto en el que nos encontramos. Y ahora se acerca Churumbaque, una auténtica voz privilegiada del flamenco, y que se acerca a esta frontal del paso porque le va a dedicar una saeta. Está aquí cerquita esperando a que se baje ya el tambor, con el paso ya arriado en esta calle San Fernando, esperando que se haga el silencio en directo a las 12:44, 1:15 de la madrugada. Suena y va a sonar la voz de Churumbaque.
Tri, 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 ay. Ay, la suela de
Trinitario. La van a regar. Au, de flores. Para cuando o pase el Cristo y el de los Esparraguero, se perfume.
Ahí está Fernando, la voz de Churumbaque, con esa
saeta. La voz de Churumbaque, le da un abrazo Curro, al que... Déjeme un segundito, Faustino, porque ¿sí? se emociona Curro. Escuchamos la última llamada y nos continuamos marchando.
Muy bien.
Porque esta hermandad...
¡Vámonos, mi arma! Por aquellos flamencos de antaño que forjaron la leyenda del Cristo de Gracia. Por el Churumbaque, hijo, que está en el cielo. ¡Todos por igual valiente! ¡Este!
Pues ahí se levantaba, porque claro, uh-huh. Churumbaque hijo, a este Cristo, siempre cuando llegaba a su plaza, esa plaza del Alpargate, se dedicaban allí saetas y se pegaban horas y horas y horas. Uh-huh. Y es un Cristo al que durante todo el recorrido se dedican muchas saetas. Y aquí estaba Churumbaque. Es una maravilla escucharte, amigo.
Muchas gracias. Buenas noches. Nada, evidentemente... soy hermano del Cristo de Gracia hace mucho tiempo, ¿vale? Desde que nací prácticamente, vengo de Reigambre Saetera, mi padre Churumbaque, mi hermano también, y la verdad es que esta esquina, todos los años suelo cantar aquí, en la esquina de San Fernando, ¿no? Digo, para que quiera, por ejemplo, escuchar flamenco y demás, pues no siempre es un homenaje que le hago a mi padre, y la verdad es que va a ser hasta que muera, ¿no? Así que gracias a los que me están escuchando, y si os ha gustado, pues merece la pena, pues bueno, ese ratito. Muchas gracias.
Con eso nos quedamos, efectivamente.
Nos marchamos.
Gracias, gracias. Fernando. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por tu
buenas
trabajo.
Buenas noches.
Gracias. Y a esta hora nos vamos desde Córdoba a Sevilla y a la Madruga, que ya está en marcha, para conocer la situación en estos momentos en sus calles, con ese gran equipo, con ese gran despliegue de la cadena COPE, para saber si hay alguna incidencia especial o podemos hablar de normalidad después de las suspensiones de días pasados. Hablamos ya con Mario Daza, con Víctor Castaño. Buenas noches, compañeros.
Muy buenas noches desde Sevilla, desde este lugar en el que está comenzando en este preciso instante la madrugada del Viernes Santo, el primero de los pasos que se pone en la calle en esta noche. lo acaba de hacer. Escuchan en directo cómo el señor de la sentencia de la Hermandad de la Macarena está saliendo a su barrio de la Macarena, Isaac Escalera.
Ahí sale a su plaza, se vuelve a levantar. Hemos escuchado la saeta de Laura Gallego todavía en el atrio desde un balcón. Está saliendo poco a poco el señor de la sentencia. Suena la centuria, suenan los armados, suena Roma en Sevilla. Sale el primero de los pasos de la Hermandad de la Macarena, muy poco a poco, gustándose el señor de la sentencia.
Así va bien, así va bien. ¿Tú lo pones valiente?
El capataz mandando, Ernesto Sanguino.
Sí, sí, cortita la mesía, cortita la mesía. Vaya los elegantes de la Macarena. Derecha adelante, bueno.
Ya atraviesa el cancel de la basílica y ya está fuera, ya lo ven todos los devotos del señor de la sentencia, el señor del barrio de la Macarena.
¿Derecha adelante? Bueno. Con mucho mimo, valiente.
A poco, parece que no se quiere ir de su casa, de la basílica, muy poco a poco avanzando. Alarga un poquito más el paso.
No ha chuchado, no ha chuchado.
A muy poco a poco, un compás majestuoso.
¿Derecha adelante? Poquito.
Ahí tiene espacio para salir. A poco, gustándose. Señor de la sentencia, poco a poco avanzando por. Y mucho llanto, muchas lágrimas aquí. Se ve reflejado el señor en las caras de los devotos. Impresiona mucho la imagen de la gente llorando aquí, esperando este momento. Mucha gente, llevan muchas horas esperando que salga. Y ahí quedó. Justo en mitad de la plaza. Se vuelve a parar el paso del señor de la sentencia. Con la ovación que escuchan de la gente acolpada aquí esperando este momento.
El primero de los pasos de esta noche, de esta madrugada del Viernes Santo, que ya está en la calle, lo ha hecho hace unos minutos, hace apenas 10 minutos, el señor de la sentencia de la Hermandad de la Macarena. Y vamos a aprovechar para abrir un nuevo punto informativo en esta noche de retransmisión de la madrugada en la iglesia de San Antonio Abad, donde tiene que ponerse en 7 minutos en la calle la cruz de guía de la Hermandad del Silencio. Está nuestro compañero José Sabal. José, buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Pues sí, nos encontramos aquí en la calle El Silencio, en el lateral de la calle Alfonso XII, donde va a efectuar su salida la Hermandad del Silencio. Dentro de 6 minutos aproximadamente, a la 1, tiene prevista esta apertura de puertas que hasta hace un momento estaba entreabierta y que ahora sí se ha cerrado del todo para que se vuelva a abrir dentro de esos 6 minutos que comentábamos. Aquí están abarrotados las calles, la policía ya ha tenido que dispersar a la gente en la confluencia con el Duque para que esta cofradía, una vez salga, pueda discurrir con normalidad. Y aquí estamos esperando la salida de la cruz de guía de esta cofradía, que será la primera en transitar por carrera oficial en esta madrugada. Seguimos a la espera de que se abran las puertas aquí en la iglesia de San Antonio Abad.
Una salida esa muy especial, José, porque la Hermandad del Silencio tiene entre sus titulares a la Santa Cruz, y la Cruz de Guía precisamente es uno de los titulares de la cofradía, y eso hace que cuando se abren las puertas de la iglesia de San Antonio Abad, la primera saeta que se escucha en ese lugar esté precisamente dedicada a la Santa Cruz, a esa Cruz de Guía que va abriendo camino no solo a los nazarenos, de la que posiblemente sea una de las hermandades más antiguas de Sevilla, sino a toda esa larga cofradía de seis hermandades que se conforma en esta madrugada del Viernes Santo.
Sí, sin duda, esa saeta es uno de los momentos más emblemáticos de la madrugada aquí en Sevilla y que ocurrirá cuando se abran las puertas, como bien comentabas, al titular de esta hermandad, que luego acompañará a nuestro Padre Jesús Nazareno y al palio del silencio. Así que vemos también aquí está todo oscuro, solo están las luces de los faroles que están en la capilla a ambos lados y también de las pequeñas ventanas y balcones que hay en esta calle antes de girar en la calle Alfonso XII. Así que nada, dentro de 4 minutos abrirán las puertas y podremos escuchar en directo aquí en COPE Más Sevilla esa saeta a la cruz de guía de la Hermandad del Silencio.
Pues ahora volveremos contigo hasta ese lugar. Nos volvemos a marchar a la Basílica de la Macarena, Isaac Escalera. Pero antes de recoger esos sonidos, fíjense nuestros oyentes en lo que está ocurriendo aquí en la Plaza de la Campana. Está llegando al palquillo, al lugar inicial de nuestra carrera oficial, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáiz Meneses, acompañado del nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, que no es la primera noche de madrugada que vive en este palquillo. Ya estuvo hace algunos años y disfrutó de tal manera esta noche de cofradías que en este 2025 vuelve a repetir, como decimos, el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza, junto a Monseñor Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla, que están llegando al palquillo de la Campana, y nosotros nos volvemos a ir, Isaac Escalera, a la Basílica de la Macarena.
Cuando está llegando el señor de la sentencia justo a la intersección con la calle Resolana, están dando con mucha categoría.
Más no se puede. Más no se puede.
Sonidos de la Semana Santa, se apoya otra vez para salir de frente y eso vuelve a levantar las pasiones aquí en la Macarena. Y ahí arriba el paso Rojas Marcos, el capataz del señor de la sentencia, la Virgen de la Esperanza. Y aquí se queda arriba el misterio y suena otra saeta.
Saeta al señor de la sentencia y también suena la saeta en la iglesia de San Antonio Abad a la cruz de guía del silencio.
Se ha abierto hace escasos segundos las puertas de la iglesia de San Antonio Abad y, como comentábamos antes, suena la saeta a la titular de la hermandad, la cruz, representada con la cruz de guía.
Estos son los sonidos de esta noche de Viernes Santo que estamos viviendo en Sevilla, Faustino. Enseguida volvemos para contarles todo lo que ocurra esta noche en la capital de Andalucía.
Muchas gracias. Volvemos de nuevo con vosotros en unos minutos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Viernes Santo, noche de pasión en toda España, la jornada donde más procesiones van a recorrer las calles de nuestro país, hasta 15, por ejemplo. Vamos a tener en Valladolid, además, ya está en marcha la madrugada sevillana. Se ha iniciado hace unos minutos con la salida de Jesús de la Sentencia, el primero de los pasos de la Hermandad de la Macarena, que está contando con una presencia especial, la de la Reina Sofía. 12 horas de procesiones que van a concluir este próximo mediodía, cuando concluya el recorrido de la última imagen de esta madrugada, la Esperanza de Triana. En COPE estamos ofreciendo ya una programación especial con contenido exclusivo y un amplio despliegue por los diferentes puntos del territorio nacional, con procesiones en marcha, una cobertura que puede seguirse también en cope.es y en nuestras redes sociales. Por lo demás, Donald Trump y Giorgia Meloni se han reunido en Washington. La primera ministra italiana es la primera líder de la Unión Europea en visitar la Casa Blanca desde el inicio de la guerra comercial. Buena sintonía entre ambos mandatarios.
Bueno, me gusta mucho, es una gran primera ministra, está haciendo un fantástico trabajo en Italia, estoy muy orgulloso de ella, la conozco desde el principio, tiene
esto decía Trump de Meloni. Por su parte, la primera ministra italiana apuesta por el diálogo, la negociación, para alcanzar acuerdos y hacer grande de nuevo, dice, a Occidente.
Yo creo que simplemente tenemos que hablar y encontrar un punto medio para seguir creciendo juntos, por eso estoy aquí. Si no pensara que es un socio fiable, no estaría aquí.
Por cierto, que Trump también ha anunciado que el acuerdo de minerales raros con Ucrania se va a firmar el jueves de la semana que viene. Seguimos en Estados Unidos porque estamos pendientes hasta ahora de un tiroteo en la Universidad de California, que deja por el momento 2 muertos y 5 heridos. El tirador ha sido ya detenido. Se trata del hijo de un ayudante del sheriff y la pistola que ha usado era de su madre. Aquí en España, la Ertzaintza está investigando la muerte de una niña de tan solo 2 años que ha muerto después de caerse al vacío desde un sexto piso de un edificio en Bilbao. La madre, de origen africano, ha tenido que ser trasladada al hospital por una crisis de ansiedad. Y en Fuengirola, 2 personas han muerto esta noche y 3 han resultado heridas en un accidente de tráfico que ha sucedido en el Paseo Marítimo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, buenas noticias para los 2 equipos españoles que se jugaban hoy su pase a semifinales de competiciones europeas. El Athletic Club de Bilbao ha ganado 2-0 al Rangers en San Mamés y va a jugar las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Por su parte, el Betis hará lo propio en la Conference League después de empatar a 1 en Polonia ante el Jagiellonia y hacer bueno el 2-0 de la ida. Su rival va a ser la Fiorentina italiana. Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos con Faustino Catalina y La Noche Luminosa, viviendo en directo la pasión de este Viernes Santo y conexiones con todas las procesiones que están en marcha hasta ahora por toda España.
COPE, estar informado.
La Noche Luminosa.
Con Faustino Catalina.
Aquí estamos en la cadena COPE, en la programación especial de Semana Santa, en esta Noche Luminosa. Y antes de nuestra próxima conexión, hablamos ahora con Álvaro Sáez, que nos cuenta algunas novedades de última hora. Buenas noches de nuevo, Álvaro.
¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estás? Pues seguimos pendientes de la salida de Nuestra Señora de la Macarena desde su basílica en Sevilla. Después le seguirá el silencio, el gran poder, el calvario y la esperanza de Triana y el Cristo de los Gitanos para culminar una madrugada que estamos viviendo aquí en directo en COPE. Te cuento también que un total de 12 picaos se han flagelado esta tarde por las calles de la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra, cumpliendo una tradición que data, ojo, del siglo XVI. Como cada Semana Santa, el municipio riojano se ha llenado de un gran número de personas que han querido contemplar en directo este rito relevante, muy relevante para toda la religiosidad popular. Y estamos también pendientes de ver finalizar parte de esa iglesia de San Pedro el Viejo que recorre el centro de Madrid. Nuestra hermandad de la Archicofradía de Jesús el Pobre, al finalizar, se va a realizar un emotivo encuentro entre las imágenes titulares de la hermandad en la plazuela de la iglesia. Todo en una jornada que comenzaba muy prontito, Faustino, a las 10 de la mañana en Málaga, lo hemos contado, con ese desembarco de la Legión Española rumbo a ese Cristo de Mena para trasladarlo, el Cristo de la Buena Muerte. Y vamos a estar también muy pendientes de la lluvia, nos lo comentaba nuestro compañero en Zamora, porque estaban empezando a caer esas primeras gotas que podrían poner en peligro el transcurrir normal de ese miserere que, confiemos todos, escuchemos en unos minutos aquí en COPE.
Gracias, Álvaro. Nos vamos al sur. Nos vamos de nuevo a las calles y a las plazas de Cádiz con nuestro compañero José Manuel Cabrales. Saludos, buenas noches de nuevo.
Odontólogo, colegiado, especialista en implantología.
Atención, José Manuel. Sí, está ya por ahí nuestro compañero José Manuel Cabrales en Cádiz. Saludos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, ¿qué tenemos desde ahora ahí?
Pues desde la Plaza de la Candelaria en Cádiz, que estamos contando algunos detalles de la Semana Santa gaditana y estamos ahora con el palio de esta hermandad del Nazareno de Santa María. Estamos con la Virgen de los Dolores. Es un palio precioso, una imagen bellísima y ahora mismo están en el momento del relevo. Bueno, hay detalles hoy, por ejemplo. Hay una hermandad que hace 3 años que no sale, que no procesiona por las calles de Cádiz. Y bueno, es un momento muy especial la salida que ha tenido hoy el huerto. Ya ha hecho estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, igual que esta hermandad del Nazareno de Santa María. Y la verdad es que han sido momentos muy emotivos. Estamos escuchando muchas saetas. Ya te decía antes que si algo tiene Cádiz también es ese arte, ¿no? Las voces que han salido de aquí, que son muy conocidas, además a nivel internacional incluso algunas, y que cantan en el carnaval y luego pues también de alguna manera manifiestan su fe a través de la saeta, algo tan característico de la Semana Santa de Andalucía, ¿no? Y de Cádiz, por supuesto. Si tiene una particularidad también nuestra provincia, es que hay tanta diversidad en la forma de cargar, en la forma de llevar los pasos, incluso a la hora del exorno floral, también, ¿no? Muy, muy diferentes, ¿no? Tenemos aquí a una de las personas conocidas. Hola, Andy.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, aquí me ha cogido que me voy a comprar un refresquito y me voy para arriba otra vez para relevo.
Bueno, es de Andy Lucas y que carga también, porta también esta Virgen que es una maravilla, ¿no?
Sí, sí, no, ya llevamos muchos años. Yo lo he heredado de mi padre y espero estar muchos años más con ella.
¿Y cuál es el sentimiento que pasa cuando estás debajo del paso?
Es inexplicable, no se puede explicar. Es algo que a mí me nació por mi padre, por mi madre y aquí estoy.
Y cuando vemos volar el paso, es que es increíble cómo lo hacéis.
Bueno, es una forma de ponernos recto debajo del paso. Así que bueno, os dejo que me voy corriendo para el siguiente sitio.
Muchas gracias, gracias. Andy, de Andy y Lucas, nos lo hemos encontrado lo mismo aquí en el relevo saliendo del paso y fíjate, ¿no? Estábamos hablando de la música, de las voces y tal y lo hemos pillado ahí en un momento porque, claro, ya te digo que te puedes encontrar a gente muy conocida también participando, ¿no? De esta nuestra Semana Santa y de alguna forma manifestando su fe con ese esfuerzo que hacen los costaleros debajo del paso y portando a nuestras imágenes. Vamos a escuchar el sonido de la marcha y también de esas horquillas tan características de la Semana Santa gaditana.
Otro más. Venga ahí, derecha atrás. Llévatelo, Pablo. Uno más, Pablo. Más tranquilo, por favor.
Entramos en una calle muy estrecha, esas calles estrechas de Cádiz, el centro de Cádiz, donde es importantísimo la voz del capataz y esa forma de portar a la Madre de Dios.
Llévatelo un pasito a la izquierda, Pablo. ¡Echa adelante un pasito! ¡Vale!
Esta es la forma de mostrar el amor y la fe.
¡Así, serio, así, por favor! ¡Derecha por igual, cortito!
Altura del monasterio Nuestra Señora de la Piedad.
Derecha adelante. El balcón.
Los balcones. Yo te decía que es importante este trabajo. Gitana. Fíjate qué forma más bonita de. Y los piropos que no paran. Asoman los vecinos a tocar el palio de la Virgen de los Dolores. Aplausos a ese trabajo costalero que en una calle tan estrecha aquí en Cádiz, muy complicado, dando instrucciones y lo complicado que es el pasar por algunas calles que evidentemente pues están esas reviras que son tan características también aquí en Cádiz.
Nos hablabas antes, José Manuel, también de la riqueza no solamente de Cádiz, donde tú te encuentras ahora, sino de toda la provincia, ¿no? La riqueza de sus pueblos en esta Semana Santa.
Fíjate que estamos a muy poquitos kilómetros de Jerez de la frontera, por
eso
ejemplo.
Te iba a decir, que Jerez no lo hemos contado, pero estáis ahí al lado.
Claro. Jerez, hay otras formas también de cargar. Fíjate que Jerez tiene el Cristo de la Aspiración, que sale mañana viernes, por ejemplo, pues es un Cristo marinero, es un Cristo que también tiene pelo natural, que simula las velas de un barco también, es un Cristo precioso, muy bonito, y va cargado también, o sea, los hermanos lo llevan con el bacalao, que le llaman a, y suelen llevarlo cargando también. La verdad es que ya te digo que hay una variedad tremenda. Arcos de la Frontera, por ejemplo, también con esas cuestas que tiene Arcos de la Frontera. El Nazareno de Arcos de la Frontera, no te puedes ni imaginar lo bonito que es subiendo las cuestas, y luego tiene un brazo móvil que hace la bendición a la ciudad, a todo el pueblo de Arcos. También Ubrique, por ejemplo, tiene una Semana Santa preciosa. San Fernando, que está este año con una carrera oficial que ha puesto preciosa todas las hermandades de San Fernando. La verdad es que, como te digo, es una variedad, es una provincia de Cádiz que tiene muchísima variedad y que vive la Semana Santa de una forma muy especial.
Pero, ¿dónde hay más tradición o dónde se cantan mejores saetas? Quizás te estoy poniendo en un compromiso, entre Jerez o Cádiz.
Bueno, ya te digo, Jerez, por ejemplo, bueno, es la cuna del cante, ya sabes, ¿no? El
flamenco. Por eso te pregunto, va a ponerte
pero
ahí.
Cádiz, ¿qué te voy a contar? De Cádiz, tiene cantadoras muy, muy buenos, el carnaval también, bueno, no sé si has visto la imagen del coro de Julio Pardo también, cantando la Virgen, y ahí en Sevilla también, o sea, te puedo contar miles de historias y te puedo contar muchas formas de cantar. También tenemos en Paterna, con las peteneras, tenemos cantadores muy buenos, las peteneras, por ejemplo, bueno, si nos ponemos a hablar de cante, vamos aquí. Pero sí que hay municipios en la provincia de Cádiz que tienen también incluso su cante particular, ¿no? Por ejemplo, Paterna, las peteneras, las serranas, uh-huh. Jerez con las bulerías, en fin, las alegrías de Cádiz. Cada forma, ¿no? Pero ya te digo que Cádiz y Jerez son municipios que tienen un arte y que tienen unas voces extraordinarias, ¿no? Y lo muestran también en la Semana Santa, como te decía antes, la forma de manifestar su fe es cantar una saeta, y es muy complicado. Fíjate, Lara, por ejemplo, el comandante Lara, uh-huh. que es por todos conocido, sí. él es saetero. Lo conocemos todos porque cuenta chistes y siempre está en la televisión contando chistes, pero es saetero, además es uno de los mejores saeteros que tiene Jerez, que sigue conservando además la saeta, ¿no? Y que se pone delante de un paso y se te ponen los vellos de punta porque lo canta con tanto corazón y con tanta fe que transmite, ¿no? Y fíjate, ¿no? Podemos hablar de voces muy, muy conocidas. Es una parte muy importante de nuestra cultura y nuestra forma de manifestar la fe. Luego también la música, también tenemos autores muy importantes de bandas de música. Vamos a escuchar una saeta.
Adelante. Una saeta.
Siete puñales clavado. Ay, 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 y en tu corazón azón de madre que palpita han destrozado. Ay, 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 y en tu corazón de madre que palpita.
Pues mira, llegaba, estábamos hablando de,
sí, efectivamente,
de la saeta y ha llegado un señor mayor, emocionado también, claro, justo delante de la Virgen, imagínate, ¿no?
O sea, comienza la saeta y se para el paso, ¿no?
Se para el paso, sí. La hermandad siempre, bueno, tiene también, las hermandades siempre saben que, porque informan algunas veces, dicen, en tal calle, en tal balcón, le vamos uh-huh. a cantar una saeta, muchas veces también otras hermandades, cantadores conocidos, que dicen, mira, le quiero cantar una saeta, y ya el capataz tiene instrucciones, sabe que le van a cantar una saeta. Otros sitios también es tradicional. Otras son espontáneas. De pronto hay en la calle un grupo de personas y se lanza una persona a cantar una saeta. Y te sorprende, ¿no? Como ahora, en mitad de la madrugada, este señor, por ejemplo, estaba aquí frente al paso y ha sido el capataz el que ha empezado a escuchar y ha parado la música, para la banda y arriba el paso para que pueda cantarle la saeta y todos podamos escuchar.
Uh-huh. Aparte de eso, quería preguntarte también, lo pregunto a otros compañeros también, ¿hay relevo en las cofradías, en las hermandades? ¿Hay jóvenes, niños, jóvenes que participan y que toman el relevo de padres, de abuelos?
Sí. Eso es muy importante. Se cuida mucho en todas las hermandades, no solo aquí en Cádiz, sino en toda la provincia, lo vemos en muchas hermandades. Jerez, por ejemplo, y Cádiz son ejemplos de ellos, ¿no? Que están haciendo que los jóvenes participen mucho en su hermandad, ¿no? Que de alguna forma sepan que ese es el patrimonio que les van a dejar, que van a tener, ¿no? Y que cuiden la tradición de la hermandad. Y una de las cosas más importantes siempre, la fe, el saber dónde estamos y de qué estamos hablando, porque muchas veces no, que sí, que todo lo que envuelve a la Semana Santa, pero es muy importante que sepan el fondo, ¿no? El fondo que es lo importante. Nos mueve la fe a las hermandades y a las cofradías. Y muy importante la juventud. Hay jóvenes que están trabajando muchísimo en las hermandades, los grupos jóvenes, agrupaciones que también se están esperando a constituirse como hermandades también, que comenzaron hace unos años, han ido esperando, poco a poco, hasta que se han convertido en hermandades y están ya ahí con un patrimonio también incluso, ¿no? Entonces se cuida mucho, ¿eh? Y en la provincia de Cádiz, en general, sobre todo, ya te digo, Jerez, Cádiz, San Fernando, Chiclana, hay un movimiento joven muy importante.
Muy bien, José Manuel Cabrales, pues vamos a terminar aquí esta conexión, si te parece, si no tienes alguna novedad de última hora que contarnos en esta noche luminosa.
Nada más. Te he contado algunos de los detalles de la Semana Santa de Cádiz. Habría mucho que contar, evidentemente, pero yo creo que estos son sensaciones, poner en marcha todos los sentidos, movidos siempre por la fe, y todos esos sentidos, las flores, la cera, el incienso, los olores, todo el colorido que tiene la Semana Santa. Y algo que también decimos, por ejemplo, los costaleros, las personas que van portando, por ejemplo, la cruz de guía, dices, ¿cómo ha llegado al final? ¿Cómo lo ha conseguido? Pues precisamente por eso, porque le han puesto corazón, le han puesto fe. Cada uno va pensando, pidiendo, dando gracias. Al final, la Semana Santa es así, y se la estamos contando, por supuesto.
Perfectamente. Muchas gracias, José Manuel Cabrales, por este trabajo y esta gran aportación a la noche luminosa de la cadena COPE. Que descanses. Buenas noches.
Buenas noches, feliz madrugada.
Igualmente.
Escuchas La Noche Luminosa
con Faustino Catalina.
Continuamos en La Noche Luminosa aquí en la cadena COPE y vamos a viajar ahora de nuevo hasta Zamora, donde esperamos escuchar en breves momentos el canto del Miserere del padre Alcácer. Este año les estamos contando, nos está contando nuestros compañeros, con un cambio de recorrido No sabemos si se ha adelantado o retrasado. En todo caso, parece que sí, que se ha retrasado un poquito ese momento especial de la Semana Santa zamorana. Y la voz de esta noche allí es la de nuestro compañero Ángel García, al que ya saludamos de nuevo. Ángel, buenas noches. ¿Cómo está la situación?
Hola, Faustino, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo desde Zamora, donde en apenas unos minutitos escucharemos el sobrecogedor rezo, ¿no?, del Miserere, uno de los momentos más icónicos de la Semana Santa de Zamora, cuando el coro de la penitencia adyacente, compuesto por unas 200 hermanos, entona ese Salmo 50 en el que los fieles piden misericordia y perdón. Estamos susurrando prácticamente porque el silencio impera ahora mismo en la plaza de la Catedral. Recordemos, un lugar inédito para rezar este Miserere, habitualmente en la plaza de Viriato, y que por circunstancias este año se realiza en esta plaza de la Catedral. Ya han prácticamente aparecido todos los hermanos en esta plaza de la Catedral, todos dentro de la plaza, haciendo un pasillo a la espera de que llegue el Cristo yacente, esperando esas campanas del viático también, que son las que marcan la llegada del Cristo. Escuchamos ya de fondo los tambores que marcan esa llegada del Cristo, y enseguida escucharemos ese rezo del Miserere que se va a desarrollar en la plaza de la Catedral. Lo que te decía, las hermanas ya están accediendo a este espacio. Son 1.300 los hermanos que marchan en filas de tres, formando grupos diferenciados por esos colores de los cordones de sus medallones: el azul, el verde, el rojo, el granate, el gris y el amarillo. Y entre los grupos, como comentábamos antes, algunos hermanos que portan esos símbolos de la pasión sobre almohadones: los clavos, la corona de espinas y también el libro de la hermandad. Los mayordomos, que también llevan esas tres grandes cruces pesadas de madera, y ese roce con el suelo que crea ese sonido sobrecogedor y que se refuerza por el golpeteo de los hachones que portan los hermanos. Hoy el micrófono de la cadena COPE, que va a estar a metro y medio del director del coro, de Pablo Durán, y a 3, 4, 5 metros de las 200 voces de este coro de la Hermandad Penitencial de Jesús Yacente. La verdad que es una estampa fantástica, con la catedral en uno de los laterales, con ese cimborrio tan característico de nuestra catedral en esta plaza, y con todos los hermanos ataviados con esa estameña blanca y con el fajín morado.
Nos hablabas de que en la anterior conexión, de que este año se ha notado menor afluencia de gente, de visitantes, de turistas, quizá por las inclemencias del tiempo, ¿no? Suponemos, porque año a año ha ido creciendo la asistencia ahí a Zamora a su Semana Santa.
Sí, eso es, un poquito menos de afluencia, pero también por las condiciones meteorológicas. Ha estado lloviendo durante el recorrido en un par de ocasiones, no con mucha fuerza. De hecho, el Cristo ha salido sin urna. Hace unos años que se fabricó una urna para cuando lloviese que no sufriese, ¿no?, esa uh-huh. talla fantástica del Cristo yacente, y en este caso salió sin urna y ha aguantado todo el recorrido sin ella, como digo, con la lluvia haciendo acto de presencia, pero no con una fuerza tan grande o con tanta intensidad como para tener que suspender la procesión y tener que parar a poner algún plástico, ¿no?, de emergencia, porque una vez que el Cristo sale sin urna ya no se le puede ubicar, no se le puede colocar ya una vez en marcha, ¿no? Y se escuchan de fondo los tambores del Cristo a punto de entrar y de acceder a la plaza de la catedral, esperando las 200 voces de los del coro, ¿no?, de la hermandad penitente de Jesús yacente.
Sí. Seguimos aquí en la Noche Luminosa, pendientes de esa conexión de nuevo con Zamora para escuchar ese canto del Miserere. Esperamos que sea en breves momentos, porque, como nos decía nuestro compañero Ángel García, está a punto de entrar en esa plaza la imagen que porta ese Jesús yacente, ante el que se cantará una vez más ese conocido Miserere del Padre Alcácer. A volver de nuevo a tierras castellanas, a Zamora. Saludos de nuevo. Habíamos perdido la conexión, pero la recuperamos ahora mismo, pendientes de esa entrada. Y mientras tanto, queríamos preguntarte, Ángel, estamos hablando del tiempo y de las procesiones suspendidas durante estos últimos días. No sé cómo ha ido ahí la cosa, cuéntanos.
Bueno, pues de momento, Faustino, es verdad que hay poca gente, pero está toda arracimada, ¿no?, alrededor de donde estamos también ubicados nosotros, y también por eso no tenemos algún problema de conexión y de comunicación, pero bueno, aquí estamos tratando de llevar a toda España, ¿no?, la Semana Santa de Zamora. Comentabas que la meteorología de momento está respetando en Zamora, no ha tenido que suspenderse ningún desfile procesional desde el jueves, que ya hay traslado del Nazareno el jueves de Pasión, Jueves de Dolores, y desde entonces no ha habido ningún problema en ese aspecto. Es verdad que Viernes Santo con la madrugada, con Jesús Nazareno, que sale a las 5 de la madrugada de la iglesia de San Juan o de la Plaza Mayor. Bueno, vamos a escuchar el rezo del Miserere, que justo ahora va a arrancar en la Plaza de la Catedral.
Miserere. Oh. exulta bilingua mea justitiam tuam. Domine labia mea aperies. Et os meum annunciabit
Este ha sido el Miserere del Padre Alcácer este año en directo desde Zamora, Ángel.
Bueno, pues sobrecogedor. Lo decíamos en la apertura, lo decíamos en el inicio, mientras el Cristo yacente rodeaba la plaza de la Catedral, los 200 voces del coro de la Hermandad Penitencial de Jesús Yacente. La verdad que ha sido sobrecogedor este momento único, ¿no? Porque siempre ha sido la plaza de Viriato y, por tanto, un momento que hemos vivido aquí en COPE que no se había vivido desde hace muchísimos, muchísimos años. Y lo que ya decíamos antes, Faustino, amigos oyentes de la cadena COPE, una vez que termina esta procesión de Jesús Yacente, en apenas tres horitas arranca la procesión de Jesús Nazareno, vulgo congregación, la tradicional mañana, ¿no? que arranca en Zamora, uh-huh. Posteriormente el Santo Entierro para acabar el Viernes Santo con Nuestra Madre de las Angustias, disfrutando de la Semana Santa en Zamora y mirando al cielo porque los pronósticos meteorológicos del viernes no son especialmente halagüeños.
Ángel García, gracias por tu trabajo esta noche, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Después de ese Miserere en directo desde Zamora, es momento de volver de nuevo ya de lleno a la madrugada de Sevilla con Mario Daza. Saludo, buenas noches de nuevo.